Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados, el programa oficial del juicio a Nicolás Maduro. La primera trivia del día de hoy es la siguiente. Según las encuestas, ¿quién tiene más credibilidad, Nicolás Maduro o un borrador de pizarrón? La respuesta, más adelante en el programa. A continuación, el pase es para Freddy Bernal, quien nos plantea un fenómeno que irrumpe con brillo en el debate político venezolano, un concepto que en sí mismo es desconcertante por la poca difusión que se le ha dado, que ha recibido, la guerra económica.
El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión hace mucho tiempo de derrocar el gobierno, primero el presidente Nicolás Maduro, pero ahora fundamentalmente el gobierno del presidente Chávez y ahora fundamentalmente el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ha pretendido derrocarlo? Con una guerra económica. ¿En qué consiste esa guerra económica? ¿Cuáles son las variables de esa guerra económica?
Yo. Es algo a lo que se le echa la culpa de todo lo malo que está pasando. Es así. La guerra económica es mala. Es un polvito que brota de los oídos de la diputada Elsa Solórzano mientras duerme y que viaja en el aire durante la noche hasta aterrizar en la madrugada sobre las etiquetas de precios en los abastos y supermercados, multiplicando sus ceros en formas nunca antes imaginados. El cuento de la guerra económica está anatómicamente diseñado para ocultar las verdaderas razones del descalabro que atraviesa el país, como el control del precio del dólar, el desafortunado precio del dólar paralelo, la millonada en dólares asignados a empresas fantasmas, la corrupción generalizada y cuya consecuencia se aprecia en la falta de inversión pública en los sectores productivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es así, profesor?
¿En qué consiste esa guerra económica? ¿Cuáles son las variables de esa guerra económica? Inflación inducida, que es la locura inflacionaria que ustedes ven o vivimos en las calles del país todos los días. O sea, que no hay forma de saber cuánto cuesta un producto, porque está aleatoria, está a lo que el mercado le quiera colocar. No hay un nivel de referencia para comprar una medicina, ni un repuesto, ni un caucho, ni una batería, ni un par de zapatos, ni un pantalón, etc.
Disculpe que le interrumpa de nuevo, profe. ¿Y de quién es la culpa de que todas esas cosas estén pasando? Perdón. ¿Quién manda en Venezuela desde hace 19 años? Porque no son ustedes unos carricitos que llegaron a Miraflores la semana pasada y encontraron aquello hecho un desastre. Todo ese disparate especulativo obedece a la falta de una política clara y efectiva que en el marco de la justicia permita que el aparato productivo marche hacia adelante. ¿O es que aquellos opotoscientos motores los inventó Lilian Tintori?
El segundo elemento, un cerco financiero contra la República. Los gringos, desde el control de la banca, han comenzado a boicotear todo el sistema de pagos de Venezuela, de los CLAC, de las medicinas, de los insumos, de los repuestos. Y a eso se llama un cerco financiero. O sea, no nos permiten ni que llegue dinero fresco, ni nos permiten pagar con nuestras propias divisas.
Ay, Dios mío, pero qué vergüenza con usted, profesor. Debo interrumpirle de nuevo. Esas sanciones a las que usted hace referencia en su mayoría son contra funcionarios del gobierno venezolano incursos en violaciones a derechos humanos. En el peor de los casos, las medidas de presión que afectan el intercambio comercial o financiero a Venezuela entraron en vigencia hace menos de 2 años, cuando la escasez de alimentos y medicina, la falta de repuestos, el asalto a PDVSA, el despilfarro del dinero que le pertenece a los venezolanos, son elementos que se hicieron presentes mucho antes. El bloqueo económico lo aplicó la dictadura de Maduro a todo aquel que se sumara a la trama de corrupción que significa el socialismo del siglo XXI. El bloqueo económico lo inició la dictadura de Chávez cuando invadió o expropió negocios productivos que ahora son peladeros de chivo. Pero disculpe usted nuevamente mi atrevimiento. Por favor, coméntenos sobre el ataque a la moneda.
En el ataque a la moneda hay implicados varios actores.
Sí, claro. Espera un momento. ¿Danny Glover? Está Sean Penn y Roque Valero.
El actor principal, Dollar Today, y otras páginas que han colocado un precio ficticio a la moneda y han descompuesto toda la economía.
Entiendo. Una página en internet fue la que saboteó las sólidas bases de funcionamiento de la economía venezolana, fiscalizadas rigurosamente por los órganos competentes del Estado socialista militarista venezolano. Igual pasa en los Estados Unidos. Los códigos secretos nucleares los guarda en una cajita feliz Ronald McDonald. El tráfico aéreo estadounidense, imagínense ustedes, no lo dirige el Sistema Nacional de Torres de Control, no. Lo maneja un grupo de señoras que aparentan reunirse para preparar país de manzana.
Hay todavía gente que ingenuamente cree que no hay guerra económica o que cree que es una propaganda del gobierno para mover las masas.
¡Presente! Anótenme a mí en ese grupo, por favor. Mi número de carnet de la patria es 55555 Riente. Manifiesto públicamente mi posición frente a la cantaleta de la guerra económica porque sé que eso no va a tener ningún tipo de incidencia en el puntual arribo de mi bolsa CLAP. Bien, vamos a cambiar de tema y pongamos la lupa en las cosas que suceden en Venezuela y España. Venezuela y España acordaron iniciar un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas. En otras palabras, pues, mañana por la mañana Maduro va a acusar a Rajoy de ser un cachorro del imperio. Al mediodía, el canciller español va a rechazar las declaraciones de Maduro. En la tarde, el PSUV realizará una marcha antiimperialista. Y en la noche, Nicolás dará una rueda de prensa en la que tenderá su mano amiga al gobierno español de nuevo. ¿Le parecen bien las relaciones así o más normales? La decisión de bajar las tensiones entre ambos países la comunicó el canciller venezolano y versión en carne y hueso de Milhouse, Jorge Arriaza, quien publicó desde su cuenta de Twitter. Venezuela y España han acordado iniciar un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas a través del regreso en los próximos días de sus embajadores, con el fin de restituir los canales del diálogo diplomático en el marco del respeto mutuo y del derecho internacional. Lamentablemente, Twitter únicamente permite 240 caracteres. No quedó espacio para el comentario final. Por ahora. Tengo una teoría. El gobierno venezolano quiere devolver a su embajador en Madrid antes que no quede una sola aerolínea comercial que cubra esa ruta desde Venezuela. Recuerden que el avión que la dictadura cubana le presta a Maduro tiene que estar, mantenerse en Maiquetía, siempre listo para cuando haya que pegar la carrera. ¿No? Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Se van nuevamente, las fechas las ven en pantalla. Dallas, nos vemos en Dallas, Texas. El 4 de mayo en Houston, 5 de mayo en San Antonio, Texas. El 6 de mayo, Bogotá, 10 de mayo allá en Colombia. Santiago de Chile, 12 de mayo. Buenos Aires, 13 de mayo. México, 17 de mayo. Querétaro va pendiente también. Todo junio voy a estar en España, Alemania, Portugal y la primera semana de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a saludar a las personas que están en este momento conectadas con nosotros a través de mi cuenta en Instagram. Recuerden ustedes que este programa apenas termina, queda guindado en YouTube, en mi cuenta en YouTube, que es nitantarde.com/, ¿no? Es youtube.com/, ¿cómo es? youtube.com/nitantarde. Igualmente queda en SoundCloud para que lo escuchen en el carro, se atormenten con las cosas que voy diciendo también ahí, o en iTunes para aquellos que tienen algún tipo de problema con la retentiva y no entendieron las cosas que dije en esta primera parte del programa. Ahí está, pues, para que se atormenten bastante. Voy a saludar por acá. Saludos, Veloz, 1958. Un abrazo desde acá, desde la ciudad de Miami. ¿Quién más está por aquí? Está Helio, 612. Una manito así. María Fernanda, 2101. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va, María Fernanda? ¿Cómo están las cosas? Esto, en Emma Sangronis, dice, hambruna SOS. Terrible la situación que está atravesando nuestro país, Venezuela, en relación a los alimentos, en relación a todo, a las medicinas, absolutamente todo. Saludos desde Italia, un abrazo. García, pácata, por acá va. Hola Luis, una venezolana en Colombia. Un abrazo para ti también. Hola, Sumar Susana. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo te ha ido? Por acá, por YouTube también voy saludando. A Luis, ¿qué pasó? Que a esta hora no tengo, tengo notificaciones y compré los Doritos para esta noche. El programa de hoy lo grabamos más temprano, hoy jueves, porque teníamos compromisos. Los jueves son los días que grabamos distinto a destiempo el programa. ¿Quién más pone por acá? Adriana Reyes. Saludo a mi esposo César. César, ¿cómo estás, vale? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo está todo por la casa? Tu esposa quiere que te salude y yo te saludo. Uh-huh. Recuerden ustedes que cada saludo de estos cuesta $125. $5 van a una causa benéfica y el resto también. Ojalá yo pudiera cobrar estos saludos. ¿Cómo se puede hacer para cobrar estos saludos? No lo sé. Bien, ya inventaremos la manera, la forma. Hay que planificar, hay que desarrollar una app para cobrar los saludos. Saludos, Luis, desde Argentina. Jesús, un abrazo. ¿Quién más está por acá? Estoy desde la universidad viéndote para dormirme. Ajá. Ligia, un beso, Ligia. Vuelvo al Instagram. Saludos, hermano, desde Maracay. Gabo, un fuerte abrazo desde Miami. Desde Maracaibo también saluda Marcelita. Hola, Marcelita. ¿Cómo están las cositas? Luis, un gran saludo, por cierto. El tesorero de Estados Unidos también está cerrando la puerta a los narcos. Pues mira tú, ¿quién iba a imaginarlo? Bueno, es como tiene que ser, me imagino yo, ¿no? El dinero proveniente del narcotráfico tiene que ser devuelto a la sociedad que tanto lo necesita para el desarrollo de la educación, de la infraestructura, etcétera. Es un delito, chico. Seguimos por acá, por el YouTube. Saludos desde Colombia. José Quintero, un abrazo para ustedes también, venezolanos repartidos en el mundo. Estoy en el chat de YouTube en este momento. ¿Quién más? Ligia Oropesa. Dije, para no dormirme. Ah, ok, para no. Okay. Leí mal. Después de todo, dicen acá, habilita la opción de Super Chat. Ahí tus espectadores podrían donarte. Ah, mira, sí lo hay. ¡Wow! ¿En serio? O sea, yo puedo cobrar por leer mensajes. ¡Mi madre! Fuera de mi cabeza, maldito capitalismo salvaje. Ajá. Saludos desde Maracaibo, Germán. ¿Cómo está, Germán? Un abrazo también. Sigo por acá por Instagram, desde San Cristóbal, Venezuela. Carelli, un abrazo a todos en el Táchira. Un fuerte abrazo en el Táchira. José Ali Méndez, te recuerdo mucho, hermano. Él trabaja en Unión Radio allá, en el Táchira. Hace un gran trabajo. De Barranquilla, Maracaibo. ¿Quién más? Saludos por acá. Luis, eres mi oxígeno. Qué bonito eso. Me recuerda una canción de Mecano. Esto lo dice Lili. Un beso, Lili. Bueno, bien. Hoy voy a conversar, esta noche, con la cantante venezolana Karen Martelo. Es una querida amiga, la conozco hace mucho tiempo. Tiene una de las voces más potentes que haya escuchado yo jamás. Y con el actor y cantante Peche, también venezolano. Actualmente vive en Los Ángeles. No se retiren, seguimos conectados. Estamos, bueno, transmitiendo a través de la señal de TV Venezuela para los Estados Unidos y de VivoPlay para el mundo entero, la plataforma digital VivoPlay.net, donde usted va a encontrar un mundo inmenso de información y de diversión, de entretenimiento. Estaba saludando a la gente que se encuentra en sintonía, que nos acompaña en este momento a través de mis redes sociales, en Instagram, por ejemplo. Oye, me sorprendió la grata compañía de Elizabeth Pérez, a quien le mando un beso de acá hasta CNN en español. Aquí está, a ver, ¿quién más está por aquí? Ana, un saludo, Ana. Saludar César Díaz también, está César Díaz en la transmisión que estamos haciendo por YouTube, en el chat. Está abierto. Luis, te amo, te esperamos en Guatemala. María Ragusa, un beso para ustedes todos, venezolanos en Centroamérica. María Ragusa dice, te amo, te sí, en el show en Guatemala. Ojalá pronto lo pueda llevar para allá. Bien, mis invitados ya están conmigo. Se encuentran aquí en el estudio gigante de Conectados, donde, como ustedes bien saben, a estas alturas del programa, se filmó Avatar, la primera. Avatar, la original, se hizo aquí. No en todo el estudio, pues ustedes entenderán que este es un lugar muy grande. Fue uno de los rincones, una de las esquinas. Ahí se hizo el 90% de la película. Ajá. Bienvenida, Karen Martelo. Martelo.
Martelo.
Yo tengo la idea de que es Martelo.
Siempre me has dicho Martelo, siempre te corrijo y me volvés a decir Martelo.
A una tradición.
Sí, estamos.
Bueno, ya cumplimos con esa parte de la entrevista.
Exactamente.
Peche, ¿cómo estás? Bienvenido también.
Bien, gracias.
Bienvenidos los dos. ¿Se conocían?
Nos estamos conociendo.
Sí, estamos en eso.
Ajá, qué bueno. ¿Cuánto tiempo tienes ya en Miami? ¿Eres mamá?
Sí, soy mamá. Tengo unos morochitos.
¿Qué edad tienen los niños ya?
1 año y 4 meses.
Ajá. ¿Y tengo entendido son niña y varón?
Una niña y un niño, Antonieta y Maximiliano.
¿Cómo ha cambiado tu vida esa experiencia?
Sí, totalmente. Cuando los ves en las cunas, tú dices, esa gente no se va. No se van y pasan los días y no se van. Y esa gente sí. Es tuya y lo que pase con ellos es tu responsabilidad. Ah, bueno, sí, ahí empiezas a temerle más a la vida.
Te tengo una noticia. A partir ¿cuál? De cierto momento esa gente no solamente no se va, pero se pueden lanzar de la cuna para abajo, que está mosca.
Ah, no, sí. Eso, ya lo están haciendo. Afortunadamente mira, hay colchoncito abajo.
Hay un comediante español que se llama Beto. Beto, ay, ¿cuál es el pibe de Beto? Se me escapa. Él trabaja con Andrea Buenafuente. Y Beto tiene una rutina sobre los bebés. Él dice que los bebés son suicidas. Todos los bebés son suicidas. Porque están constantemente buscando quitarse la vida.
Claro. Sí, sí.
Van a los enchufes a meterle la lengua. Son tipos que están todo el tiempo buscando escapar de ahí. ¿Tú no tienes niño todavía, Peche?
No.
¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos? ¿Tú tienes más?
Tengo 6, 7 años ya acá.
Ajá. ¿Cómo te trasladaste de Venezuela para acá? ¿Con qué razón?
Bueno, primero me fui a Colombia. Yo viví en Venezuela y me fui a Colombia a grabar una serie allá, o la segunda temporada de una serie que empecé a grabar en Venezuela que se llama ZTKM. Y la segunda temporada que se llamó ZTKM la grabamos en Bogotá. Y después de ahí empecé a deambular por Latinoamérica. Fui a Brasil, fui a México, volví a Colombia, volví a Venezuela, fui a Colombia y finalmente me vine para Miami. Estuve un tiempito acá y después me fui a Los Ángeles y tengo 6 años allá.
6 años en Los Ángeles.
6 años en Los Ángeles, sí.
El impacto de ZTKM es mucho mayor al que algunos puedan creer.
Sí.
Y a lo mejor estoy hablando por mí. Pero cada vez que yo, en un círculo de gente, aparece el tema de ZTKM, todo el mundo sabe la historia de ZTKM, sabe quiénes estaban, qué hicieron, quiénes salieron, quiénes entraron. Ana, pero qué barbaridad. ¿En qué año se hizo esta serie?
Eso fue hace 9 años. Es que nosotros ni sabíamos el impacto. Nosotros estábamos grabando. Imagínate, era una serie que la estaba haciendo Nickelodeon, pero se sentía bien indie porque estábamos grabando en el Centro Comercial Manzanares.
Ajá.
Literalmente ahí, en una donde era una discoteca, sacaron a la gente, sacaron las cornetas e hicieron un estudio. Literal.
Ajá.
Y los camerinos eran en el pasillo, entre el galpón y otras cosas. Ahí. Literal. Entonces, nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando. Estábamos grabando la serie y estábamos pasándola bien, vacilando, y de repente terminó la serie. Y mira, van a hacer una firma de autógrafos y, muchachos, quiero que sepan que van a llevar hasta... Estamos esperando hasta 500 personas. Nosotros, no, vale, esto no puede estar
¿Qué tenías
pasando.
Tú cuando eso?
Eso fue, yo tendría 20 años.
¿20 años?
Sí,
¿y tu personaje qué edad se suponía que tenía?
16. 4 años
no menos. No está tan grave.
Y nada, fuimos esperando las 500 personas y cuando, me acuerdo que nos subieron al ascensor que llegaba al piso de arriba del Tolón, del Centro San Ignacio, y se veía todo el Centro de San Ignacio. Cuando se abrió el ascensor, habían 3.500 personas. Y era una locura, multaron al centro comercial, trancaron la ciudad, o sea, trancaron el Chacao, pues. Ajá. Fue un desastre, la gente me aruñaba para solo te quiero tocar, y yo,
¿Qué es esto?
Niñitas que lloraban y yo las agarraba. Era como que, esta locura, nadie entendía.
¿Quién era la protagonista de esa serie?
María Gabriela de Faría era la protagonista.
Claro. ¿Dónde está ella? ¿Está en México?
Está en Bogotá también. No sé dónde está ahorita. Sé que estuvo en Bogotá, en México. Estaba viajando y grabando bastante también.
Claro. En tu caso, Karen, esa locura... bueno, tú comenzaste en Puerto La Cruz.
Sí, bueno... Realmente comencé en Maracaibo, pero ya cuando me fui a Puerto La Cruz el público era más relativo, porque no era ya un público fijo. Tú sabes que en Maracaibo nadie va a pasar vacaciones para Maracaibo.
O sea, cuando yo te conocí
de Maracaibo salen.
Pero pasa un momento, chica. Tú estás hablando por la experiencia aquí en El Doral.
¿No? Sí, que, sí. Después que salgas de Doral, tienes que ponerte en roaming y empezar a hablar inglés.
Y a uno está por creer que Maracaibo es una colonia del Doral. O sea, que es al revés.
Sí, puede ser.
No, gente del Doral fue a Venezuela y conquistó Maracaibo.
Algo así.
Por eso la gente en el Zulia habla como la gente del Doral.
algo así.
Ah, pero yo te conocí a ti en Puerto La Cruz.
Sí, emigré para Puerto La Cruz desde Maracaibo. Y entonces ahí fue que me afiancé como artista. Empecé a hacer los shows, tú te acuerdas, en los casinos allá cuando existían en Puerto La Cruz. Fue una época buena, fue una época bien bonita porque yo estaba chamita y eso me permitió pues codearme con público diferente, hacer diferentes géneros musicales. Conocí muchísima gente, músicos y artistas, porque a estas salas de espectáculos que eran el boom en aquella época, se asomaba mucha gente importante de Venezuela para poner su puesta en escena, su música, y eso me permitió hacer bastantes relaciones y también conquistar mi pequeño pueblo, mi público, pues.
Pero
que es el que me sigue hoy día.
Te convertiste en una referencia legendaria Para la vida nocturna de Puerto La Cruz, sí. En el mejor sentido.
Sí, la cosa era,
o sea, yo fui
para
a ver, a mí me llevaron a
éramos
verte.
Éramos chiquitos.
A mí me llevaron a verte, ya yo consolidado como una gran estrella nacional.
Pa mí
yo,
como...
yo lo voy a decir antes que lo diga usted.
¿En qué año, Luis? ¿En qué año?
Oye, por allá por los años 20. Mira, pero a mí me llevaron a verte a ti la primera vez. Sí. Como que tú tienes que ir a ver... a Karen, es una cosa, sí. La gente de Puerto La Cruz me llevó, ven acá viejo, tú estás aquí a loco, y efectivamente así fue.
Sí, ese día cantamos y todo, sí. Música ranchera. El asunto fue que la cuestión pegó tanto el espectáculo, que era la gente yendo para la playa, sabes que todo el mundo va para Puerto La Cruz, la gente de Caracas, la gente más cercana, van para la playa y después de la noche
rumba. ¿Por qué no lo dices como es? La gente de la capital.
La gente de la capital... viaja para Puerto La Cruz, a rumbear, pues, a ir para la playa.
¡A destruirlo todo!
Y después la rumba terminaba. O sea, la cuestión era playa en el día y en la noche la maracucha. Era así, ¿no? Era
parece
así.
Parece una canción de Drexler, fue... La maracucha en Puerto La Cruz.
Yo soy la única maracucha de Puerto La Cruz. A mí me dicen, si no,
que vive en Miami.
La maracucha de Puerto La Cruz. Sí. Y yo sé que los maracuchos nacemos donde nos da la gana.
Claro.
Y no, sí, es así.
Claro. Ahora, Peche, tú estás... Estás haciendo una carrera como actor en Los Ángeles, que sí. Es algo importantísimo y dificilísimo.
Y dificilísimo.
¿Qué le puedes decir a toda la gente, tanto no solamente venezolano, sino latinoamericano, que está pensando en este momento migrar a la ciudad de Los Ángeles con el sueño de ser actor?
No lo hagan.
Espérense a que yo lo logre.
No lo hagan, espérense que yo lo logre. No, es... Sí, es difícil. Y yo creo que... Hay una concepción o una... Yo creo que la gente va pensando... Hay mucha gente que va pensando que es muy fácil y gente que va pensando que es imposible. Yo creo que no es ninguna de las dos. O sea, no es fácil. No es demasiado...
¿Dónde es más fácil o difícil? ¿En Miami o en Los Ángeles?
Yo creo que donde uno nace. Yo creo que uno nace porque uno tiene años creando conexiones y creando un círculo de gente. Entonces, ese círculo de gente que fue al bachillerato tuyo, de repente después trabaja en ABC,
pero
en
disculpa Paramount. Que te contradiga, porque no todo el mundo tiene éxito en el lugar donde nace. Mira tú, Nicolás Maduro.
Exacto. No le fue bien en Colombia.
¡Ajá! Fíjese usted, ya entendió. Muestre la partida de nacimiento. Ya estamos conectados.
Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Il me fait tourner la tête. Au manège, moi, c'est toi. Jamais s'il ne s'est coiffé, jamais s'il ne s'est lavé. La sangle blonde comme brume sur les biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu. C'est la problème. Et juste là derrière, on lisait Maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout. Sa chienne des motos bien davantage. Oh la 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne compterait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi.
Yo sé que no es igual a las demás, solo se siente mejor. No cree en el amor porque no la valoró. La invade el temor, ya no hace el amor. Yeah. Y dime por qué fallas y callas, no tienes las agallas, galla, y aceptar que me quieres ver y que me quieres tener. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. I hop in the shower, I'm making my bed, yeah. Uber's outside, I got places to get, yeah, yeah, Day by day, I keep on dealing with this, like my dealings, I'm changing the stock in the maze, stuck in my ways, seconds away from it, telling you I'm in my feelings today, when I'm with you, there's no issue,
I feel impartial, but people around me, people around me, they're tripping and telling me that I should be with you, that I shouldn't be with you, but I'm gonna be here with you, baby, yeah. I'm gonna tell you, no diga nada, nada, ya vente flaca, flaca, y fumamos y nos quedamos hasta mañana, yeah. No diga nada, nada, ya vente flaca, flaca, y aquí fumamos y nos quedamos hasta mañana, yeah. No diga nada, que te estás pensando, medio desesperado, y aunque yo lo sepa, aquí sigo, sigo a tu lado. Y vengo pensando que, imaginando que ya yo quiero volverte a tener. Vengo pensando que, imaginando que, vente pelé, que ya yo quiero volverte a tener. Yeah.
¡Bravo! Peche, peche, peche. Estamos conectados. Karen Martelo.
Yo siento, yo lo escucho a él y yo siento que yo canto durísimo. Yo quisiera cantar así, tranquilita, como una vaina que enamore, así toda tranquila, que,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
En cambio uno se pone rojo, salí corriendo. No, sí, te felicito.
Un temazo, no, ¿cómo se llama la canción?
Bellísimo. Ya, mezclé dos, empecé una que con una que se llama ¿Por qué callas?, que es la que estoy promocionando ahorita, es el single que acabo de sacar.
Ajá.
Y después noté que estábamos como muy apagados, empecé a meterle otra que viene después, ¿sí?, se llama No digas nada.
Ajá.
Y bueno, me ocurrí ahí.
¿Estos temas están, dónde la gente los puede conseguir?
Pueden conseguir en Spotify, de hecho. Ajá. Acabo de sacar mi video musical en YouTube, se llama ¿Por qué callas?, igualmente, ¿Por qué callas?, Peche, ahí lo consiguen.
Ok. Cuéntanos un poco de esta inclinación tuya por la música, porque llegaste con la... Te conocíamos más como actor, pero ahora estás también cantando.
Bueno, yo, ¿sabes? Empecé con la música en las reuniones familiares, como, tú sabes, toda la gente que hace música,
todo,
me imagino.
Como todo.
Claro, ¿sabes?
El
estaba...
cuatro, venga para acá, mijo, venga que usted... Papá,
venga, muestre,
para que le diga
muestre
a la vecina cómo usted toca ese cuatro.
Claro, sí, claro, muestre,
mire. Mijo.
Exacto, baile, haga lo que sea, muestre, que él es artista. Y bueno, fue eso, empecé a hacer eso, empecé con una banda de rock en el colegio y yo rapeaba.
Ajá.
Entonces en la banda, entonces cantábamos canciones de Linkin Park que tenía rock y rap.
Ajá.
Y después encanté las gaitas.
Pero esta cosa bilingüe que escuchamos acá, ¿es porque mezclaste dos temas o la canción
ese viene tema, los dos? Ese tema, no digas nada, es bilingüe.
Es bilingüe. Ok.
Y por ahí me fui, después tuve, de hecho la serie Isa Tecame fue musical.
Uh-huh.
Entonces tuvimos un disco en el que todos cantábamos, que uh-huh. se ganó disco de oro, disco platino. Entonces eso me dio la oportunidad de
uh-huh.
hacer mi música. Agarré un deal con Sony Music y saqué una banda que se llamaba Panorama Express.
Uh-huh.
Y era rockero.
Y cuando, tú eres rockero, pero esto que acabamos de escuchar es como más alternativo, ¿verdad?
Sí, es más R&B, okay. Hip hop.
Cuando escuchas lo que grabaste con Isa TKM, ¿cómo te sientes?
No, mentira.
No te rías. Okay, oye, pero qué falta de respeto. Yo te pido disculpas a nombre de mi invitada, Karen. No hay ninguna malintención con la pregunta, quiero que sepas.
Está bien. Contesté.
Tú quédate tranquila que después voy con el tatuaje tuyo. Ajá.
Yo me siento bien. Sabes que creo que todo es un proceso. Si yo no hubiese hecho esas canciones, yo no estaría cantando y ni escribiendo como yo compongo ahorita.
Uh-huh.
Fue un proceso que me dio tarima. Tiene un contacto con los fans que yo me paro en cualquier tarima y me siento natural, ¿sabes? Uh-huh. Me siento ahí
ahora,
presente, ¿sabes?
Karen, ¿tú tienes concierto ahora?
Sí, el 4 de mayo en Canaima Madural.
¿Aquí en Miami?
Sí, cool, sí, en Miami, cool. Sí.
Ok, ¿y tienes como 10?
No, te dije 3. Lo que pasa es que yo le dije que eran varios y...
Sí, no, es de la cosa, espérate.
Bueno, más de uno son varios.
Marc Anthony.
Más de uno son varios.
¿Son muchos?
Sí.
Ah, ¿cuándo? El 4 de mayo.
Sí, el 4 de mayo es el que tengo más próximo, sí, en Canaima Madural. Los invito a todos, te invito a ti.
Gracias.
No sé, tu apretada agenda, pero siempre...
¿Te refieres a mi trasero?
No, a tu apretada agenda.
Mira, Karen, cuéntame de tu producción musical, tu trabajo, ¿en qué andas? ¿Qué?
Sí, ahora mismo tengo un nuevo tema que se llama Sigo Esperando.
Uh-huh.
Hicimos video musical en Panamá, sabes que yo vivía allá en Panamá. Uh-huh. Grabamos en Gamboa con un director bellísimo que se llama Kiki Lobos. Él hizo también un video que también grabamos allá, haciendo referencia a una versión que hice de la canción del Puma José Luis Rodríguez. Dueño de Nada. ¿Te acuerdas de Dueño de Nada? La hicimos en Pop Rock, la arregló Jonathan Faría, excelente arreglista y productor venezolano, y lo hicimos también allá en Panamá. Son los más recientes y ahora sigo esperando, que es el último.
¿Pero estás trabajando por singles o estás sacando producciones completas?
No, estamos haciendo singles, seguimos haciendo singles. Creo que es lo más viable en este momento para muchos de los artistas que salimos de manera independiente. Claro. Es lo más viable porque, porque eso nos permite no solamente ir sacando canciones, sino también ir midiendo el mercado.
Mira, yo quiero además, porque yo de intimidar a la audiencia, Albita sí, vino para acá
Albita hace Rodríguez.
Como dos semanas, Albita. Y Albita...
Bellísima, excelente.
Queridísima, además. Albita, excelente. Muy tranquilita, estábamos conversando así, y Albita, así, no, mira, Luis, yo, de verdad, yo llegué aquí, a los Estados Unidos, Albita, ¿tú puedes cantarnos algo? Ay, no, una cancioncita.
Bueno,
así.
Mira,
Sí, pero
canta... Decoradamente.
Ay, de verdad, bueno, pásame la guitarra. Y Albita, tin, 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 tin. Ay, no estaba preparada para eso. Tin, 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 tin. Y ahí donde estás tú, disparó el cañón de voz que tiene Albita, que yo atravesé la pared y tuve que salir por la puerta del negocio al lado y entrar por acá. ¿Qué voz tiene esa mujer como la voz que tienes tú?
Ay, gracias.
Pásanos por la sesión un poquito el coro de tu nuevo tema. Déjame moverme un poquito para acá.
Ay, yo no, me voy para acá también.
No, no, ¿Qué fue, brother? Esta canción se llama Sigo Esperando y la hizo Yasmil Marrufo.
Ajá, querido Yasmil.
Sí, sí, muy querido Yasmil. El coro dice... Mira bien lo que has hecho, que no me niego a compartir tus besos. Y me mata el saber que tú nunca llegarás a ser mi sueño. Mientras te sigo amando, sigo esperando tu amor.
¿Eh? ¡Ah! Ya no estamos conectados. ¡Wow! Maravilla. Pasaba yo por South Bay Toyota y de pronto me crucé con esta 4Runner y empecé a ver sus detalles, el color, la tapicería, el volante, la suspensión, el motor, las luces de cruce, las luces altas, las luces bajas, y no pude evitar enamorarme de esta camioneta. Entonces les pregunté a mis amigos cuánto hay que pagar mensualmente por este auto y me dijeron $468 mensuales. Y yo dije, ¿Qué? $468 mensuales. Vengan a South Bay Toyota en Homestead y pregunten por esta 4Runner.
Buscando lo que no encuentras en ella, quizás conmigo tus noches son más bellas, quizás con ella tu amor has comprometido.
Estamos conectados, estamos transmitiendo de la ciudad de Miami, hoy es jueves. Bueno, acaban de ver a Karen, ese es el tema que está promocionando ahora.
Sigo esperando, sí.
Ajá, sigo esperando. Sí, aquí está Peche también, nuestro invitado esta noche. Oye, este video que acabamos de ver, ¿fue rodado en Panamá?
En Gamboa, Panamá.
La humedad ya es insólita.
No hallaban cómo hacer para quitarme el brillo de la cara. Retoque. Ya tenía como un pegote así. No, es que es increíble la humedad. O sea, de verdad, para grabar, súper fuerte, porque el retoque tenía que ser, o sea, grababas que si una escena retoque, otra escena, entonces eso te desconcentra muchísimo, pero es que de verdad había una humedad.
Es muy ruda. ¿Tú has estado en Panamá?
Bastante.
Estaba en Panamá, sí.
No, pero ahí mismo en Gamboa, eso es como una selva.
Yo no conozco humedad como la de Panamá.
No, o sea, no existe.
Es insólita, insólita. Yo hice allá presentaciones con Sony Entertainment Television, donde digamos que la parte ejecutiva del canal era tan déspota. Ajá. Con el talento que me obligaban a mí a hacer cosas en traje con corbata en el área de la piscina de los hoteles donde eran las presentaciones de Sony, y yo no recuerdo haber sudado en mi vida. Y mira que yo fui a 15 años y a matrimonios en Frusado cuando era un chico joven. Pero allá la humedad es muy ruda, muy ruda.
Sí, sí, bastante. Eso nos desconcentraba a todos, porque cuando el director podía ver algo, decía, no, es que está brillante, no está brillante, ya va otra vez. Y la modelo y yo, todo eso, fue rudo grabar.
Mira, tu mamá nos está viendo, quiero mandarle un fuerte abrazo, un beso a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá?
Mi mamá, Carola.
Carola.
Sí, besos, madre.
¿Cuánto tiempo tienes que no ves a Carola?
Tengo desde febrero del año pasado.
¿Está en Maracaibo allá?
No, ella está en Margarita, mis padres.
Está en Margarita.
Ellos se mudaron hace como 8 años para
¿Y cómo está Carola con los nietos?
Está bien, tiene tiempito ya que no los ve. Ajá. Sí, mi papá también, pero bueno, tú sabes que es parte del proceso que estamos viviendo.
Claro, claro. Pero están bien.
Sí, están muy bien, gracias a Dios. Sí, sí, están muy bien.
Te mando felicidades porque son unos nietos preciosos, Carola, ya los vi. Sí, ¡wow! Lindo. ¡Qué locura de niños tiene Karen! Este tatuaje no te lo conocía.
Ah, este es de la otra parte, no es Carola, sino Omar.
Ajá.
Omar Nicasio. Mi papá no le gustan los tatuajes, él es médico, él es traumatólogo, es todo cuadradito como un cuaderno. Entonces, yo empecé con una cosita aquí. Claro. Entonces, después una cosita me llevó otra cosita. Y así fui. ¿Cuántos tatuajes tienes? Como 40. Entonces, tengo...
Cool, está muy cool.
Ah, Pablo.
La guitarra.
Sí, papi. ¿Viste con las letras de...
Martel. Sí, ah, sí. Exacto. Ah, qué cool.
De nuestra marca favorita.
Exacto.
Algo
exacto.
Así. y entonces, esta es mi mano. Una foto que le tomó el artista, el tatuador. Okay. Le tomó una foto a mi mano sosteniendo la guitarra y, bueno, le puso Martelo. Con el
mira, pero para que tu papá no le gustaran los tatuajes, no le gustaran los tatuajes y tú te hayas recontra tatuado.
Mi mamá me dijo, mijita, te tenías que poner una pancarta, porque yo decía, no, yo me voy a reivindicar con mi padre. Papá, me tatuó tu nombre. Me esperaba que fuera una cosita así mínima.
Claro, claro.
Mira.
Mira, Peche. Tú, a ver, participaste en la filmación de una película, El Quijote se llama.
Sí, Don Quijote.
Don Quijote.
Sí.
Cuéntanos esa película.
Esa película fue, bueno, quedar en esa película fue, yo creo que en ese momento mi vida en Los Ángeles estaba en una montaña rusa y yo estaba en camino a una reunión con mi agente que me iban a sacar de la agencia, que era una agencia grandísima, que me había costado un montón estar ahí, y estaba literalmente yendo a reunirme para que me sacaran de la agencia.
¿Por petición tuya o porque la agencia no quería?
Porque había agarrado callbacks, estaba mejorando, agarraba reuniones con los productores, cosa que no me pasaba el primer año.
Ajá.
No quedaba ni un callback. Y ese año estaba mejorando, pero no había quedado en algo grande. Me dijeron, mira, queremos reunirnos. La asistente de mi manager me dijo de qué se trataba la reunión. Me lo dijo porque yo no...
Ajá.
Yo estaba en camino para allá y me llamé ya deprimido, ¿sabes? Todo, mi vida es un fracaso. Y me llama y me dice, mira, quedaste en Don Quijote, no vengas a la reunión. De hecho, anda a la reunión.
Yo salvado lloré, por la campana.
Yo paré y lloraba en el carro. ¿Cómo puede ser? Y quedé, pues la grabé, fue bien surreal, fue mi primera película de la que yo, en Los Ángeles, de la que yo estaba realmente orgulloso. Estaba James Franco en la película, Carmen Argenciano, Luis Guzmán, un montón, Horacio Sanz. Un montón de actores bien reconocidos y la película ya está en Netflix, la Ajá. pueden ver en Netflix.
¿Qué papel interpretas en la historia?
Yo interpreto, el nombre de mi personaje se llama Miguel, en referencia a Miguel de Cervantes.
Ajá.
Y es el love interest de la sobrina de Don Quijote, que es la que cuida de él cuando está en su locura.
Es una comedia.
Es una comedia, tiene drama, pero el peso más grande es la comedia, y la comedia la lleva Horacio Sanz, que él estuvo en Saturday Night Live.
Uh-huh.
Y ahora, pues,
bueno, Jane Franco también es un tipo que le encanta la comedia.
Le encanta la comedia, y de hecho su personaje, o sea, es muy divertido. Él es malo, él es el totalmente antagónico en la película, pero es súper chistoso.
Todo lo y participar pasa. En la película, a ver, chévere, te salvó la campana.
Totalmente.
¿En qué estatus te dejó con la agencia ahora?
No, claro, otra cosa, claro.
Ahora sí te mandan ramos de fruta.
Ahora sí te mandan ramos de fruta, exacto, que es el tipo de cosas que yo quería, pues el nivel que yo quería.
Claro, claro.
Y no, me empezaron a llegar, cada vez que yo iba a reunirme con un director de casting para hacer una audición, me tomaban de manera diferente, y de hecho quedé en un corto, que creo que aparte de la película es lo más grande que he hecho, fue un cortometraje que hicimos para mostrar el proceso de rehabilitación que hay después de que alguien sale de la cárcel acá en Estados Unidos. Está enfocado sobre todo en los latinos, pero es una crítica social al sistema que hace que no puedas volver porque no te dan trabajo, porque está en el récord, porque no te dan apartamento porque lo tienes en el récord, porque mil millones de cosas que hacen que sea de verdad complicada para una persona que incluso quiere rehabilitarse o que ya está rehabilitada.
Esto es interesante porque a diferencia del sistema en Venezuela, que los coloca en lugares importantes de diplomáticos, ¿no?
Deberían aprender acá que, o sea, cualquier preso puede ser diputado.
Esto es un chiste irónico.
Después pregunta por qué me río.
Claro.
Y me anda regañando. Mira. Después pregunta por qué me río.
Yo siento que tú estás marcando los momentos que yo no puedo marcar. Estamos haciendo muy buen trabajo los dos.
Ah, bueno.
Eso es, para antes. Mira, Peche, el trabajo ahora como rapidito. Tú necesitas obligatoriamente en este país tener una gente, tienes que tener además un equipo de trabajo que no solamente es la gente, el publicista, la gente.
Claro, claro.
Una locura.
Es una locura. Yo tengo mi agente y mi manager de actuación, que son de alguna manera dos personas distintas que hacen cosas distintas. Y tengo mi manager de música, uh-huh, que además es mi novia, que, uh-huh, por el que no sabe. Y además es la productora de todos los videos que yo hago. Yo dirijo los videos que yo hago. O sea, que los videos de música los trabajamos juntos. Además,
maravilla, bien.
Sí, sí, no, somos un team ahí y creamos una productora, disquera. Tenemos, uh-huh, un montón de gente trabajando con nosotros. Uh-huh. Yo creo que...
Ahora, pero cuando el equipo necesario para trabajar artísticamente en el mercado mundial es tan grande, ¿cómo llega uno a llevar pan para la casa? Porque tienes que picar para allá.
Tienes que picar para allá y picar para acá. Bueno, nosotros tenemos otros artistas, trabajamos para otras personas, producimos otros videos. O sea, ese es como el side job que nosotros tenemos.
Ah, entiendo. Entonces tú formas parte del equipo de otra gente que a la vez quita un pedacito de la otra gente.
Exacto. Y exacto, le robamos de
aquí. Es una cadena, claro.
Exacto, de Chatén, que está en el show, bueno, nosotros le armamos la cosa y él nos da el 10%. Tal.
Una retroalimentación.
Martelo,
agarra. Toma, yo te voy a dar mi parte, tú me lo voy a traer mi productora para mí, considérate pago. Ahí está, pues, listo.
Dale, este es el
10%. Dale la mitad a Karen.
Por favor. Pero,
Además, que esas son las que hicieron en Venezuela, pero las venden en dólares acá y bien. Plin, caplum. Ya regresamos a Conectado. No, dame la mitad, no te la lleves. Ok.
Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada.
La versión que hicimos del Puma, José Luis Rodríguez. Eso no es una versión del Puma, es de una canción del Puma. Una sí. Versión del Puma es otra cosa.
¿Por qué tú la cantaste y al Puma más nunca la va a querer cantar? No, porque jamás vaya a llegar. Qué barbaridad. ¿Cómo encontraste? Yo sé que tú y yo hemos hablado tantas veces en programas de radio y de televisión, pero necesito preguntarte una vez más. ¿Cómo encontraste tú que ese era tu tono para cantar?
Mira, de verdad que cuando, igual que Peche, ¿no?
Es difícil encontrar. Esa es una buena pregunta. Es bien difícil encontrar el fuerte de uno o el estilo incluso.
Uh-huh. Lo haces por supuesto con la práctica y toda la tu trayectoria desde pequeña. Cuando hablo de trayectoria es todo por lo que tú pasas, ¿no? Uh-huh. Al principio, pues, como todo, yo era pequeña y decía, yo canto como un hombre, canto horrible, a la gente no le va a gustar y todo eso, ¿no? Uh-huh. Un día participé en el primer festival de la voz panamericana y ahí, por supuesto, hay miembros del jurado que son expertos de música y coach vocales y todo eso y me dijeron, tú no estás enferma, tú lo que eres es una contralto pura. Uh-huh. Primera vez que yo escuchaba ese término, que es la voz más grave en la clasificación vocal femenina. Entonces yo tengo un timbre... que se asemeja bastante al del tenor y por ahí por cariño, o sea, me dicen tenorina.
Pues. En voz bass tú serías el que hace pompín,
pam, 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 pam. Ah, bueno, si fuésemos unas voz bellas, sí.
Exacto. Serías el grave.
Sí, sí. Oye, me acaba de dar una gran idea.
Ay, chamo.
Las voz bellas.
Las voz bellas.
Vamos a montar la voz bella. Santiago está agarrando el carro de Ripa casi... Aquí está mi abogado, yo te presento a mi abogado. Ya nosotros teníamos registrado las voz bellas.
Exacto. Saludos a Santiago Cantillo.
Peche, claro, claro. Vienes a Miami, estás de promoción con tu música acá. ¿Qué es lo que te trae a la Florida?
Tu show.
No te puedo creer. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.
Es una respuesta.
Espero una gran respuesta y un gran compromiso. Vamos a tener que... ¿Vamos a grabarlo otra vez? Haberlo sabido y me esfuerzo mucho más, Peche, de verdad. Qué vergüenza contigo.
Sí, vine de promoción, vine uh-huh. también a un matrimonio uh-huh. a ver a la gente, ¿sabes? Estar uh-huh. aquí es como estar en Venezuela.
Uh-huh. Sí. Sí, sí. Bueno, al menos es más cerca que Los Ángeles.
Es más cerca que Los Ángeles, comparado con Los Ángeles. Eso es como otra cosa.
Mira, ahora, pero ya te has presentado allá en Los Ángeles con tu música.
Sí, he hecho un par de shows.
¿Cuál es el formato de presentación tuyo? ¿Quiénes te acompañan?
He hecho un par de shows. Por ahora he hecho un show pequeño, íntimo, con un chico que se llama Bravo. Él es DJ y productor peruano. De hecho, él produjo una de mis canciones, la primera que hice, que se llama Fool. No fue una de las que toqué, uh-huh. Pero es una canción súper cool. Lo que hacemos es que él toca, él es un multiinstrumentalista, entonces él toca la batería electrónica, toca la guitarra, toca uh-huh. las notas del bajo, y yo, pues...
¿Te da chance de tocarnos algo?
Yo canto.
¿De fútbol? Ajá.
Claro, claro.
Vamos a ver.
Ok. Yeah. Don't be a fool and believe in stories. Believe in death or glory, 'cause I believe in you. Don't be a fool. Don't believe in nobody. Don't believe in nobody. They know nothing, nothing. Fool, it's you, it's you. No todo lo que te dicen es verdad. Ves, sabes que tienes que confiar en mí, en ti, en eso que sentimos los dos.
Muy bien.
La escuché, esa la posteó Mayre Martínez.
Yeah,
claro.
Yeah,
yeah, bueno. Yo, cuando empezó a cantar, yo sí, yo la escuché en el Instagram de Mayre. Uh-huh.
De hecho, Mayre me...
Súper cool, súper cool. Y de hecho, vi el video, entré al link y todo, o sea, le di, deslicé para arriba y todo y me metí.
Claro, bueno. Mayre me produjo las voces, ella fue mi vocal coach para esa canción.
Ah, bueno, pero nadie, pues. Nadie.
Disculpa. El video lo produjo, ese que está por ahí que no lo pueden ver en cámara.
Ajá. No, no. Chévere,
y sí, ese claro, es el primer tema.
Uh-huh. Una maravilla. Sí, sí. Y además que tu tono de voz también es tuyo. O sea, es toda la facilidad del mundo. Cuando la gente canta con esa facilidad, cuando la gente hace las cosas con facilidad, no es que sea fácil lo que está haciendo, sino que está haciendo para lo que vino este mundo a hacer.
Exacto. ¿No? Gracias, Luis.
Gracias.
Oye, gracias a los dos por la visita.
Gracias a ti.
Este ha sido un gran programa. Vamos a recordar... No, gracias a ti.
Ok.
Yo me recuerdo un comercial que hice yo con Erika de la Vega donde quedamos pegados. No, gracias a ti. Y así se acaba el comercial, pero a siempre. Besos a Erika. ¿Concierto entonces en Canaima?
Sí, voy a estar este 4 de mayo en Canaima Doral. Próximamente uh-huh. voy a estar en Chicago, voy a estar en Houston, voy a estar en Orlando. Y en las redes sociales uh-huh. Voy a estar colocando el itinerario de las fechas.
Uh-huh. En tu caso, Peche, ¿cuándo vamos a saber, cuándo vamos a tener noticias sobre tu carrera, novedades?
Pues yo creo que pronto voy a estar sacando otro single, ajá. Así claro, que sí. Hay que estar pendiente de la fecha, pero por ahora estoy metidísimo con Porque Callas, que es la...
¿Tienes tu canal en YouTube?
Tengo mi canal de YouTube.
¿Cuál es?
Buscar Peche.
Solamente Peche.
Solamente Peche.
A mí me sorprende que esas cosas todavía uno puede encontrarlas para que no esté registrada. O sea, tú buscaste Peche y ahí estaba Peche listo.
No, eso fue una tragedia. Yo hablé con tanta gente para que me dieran eso. Sí, de hecho, o sea, en Instagram igual yo tengo Peche, uh-huh. pero eso fue... O sea, creo que le quitaron a la cuenta a alguien que tenía Peche, pero que no lo usaba, tenía que 10 claro, años sin usarlo, no sé.
Claro.
No 10 años.
Oye, pero... qué trauma de decir, oye, vale, bien, mi vida, me encantó ver a Peche, pero échate, déjame buscar a Peche en Instagram, te metes a Peche y resulta que Peche es un señor que es campeón de bolas criollas, pero no se parece a Peche.
Exacto, exacto. Sí, no, entonces
bueno,
nada.
Tarea para la casa cuando salga otra red social de una vez,
rápido. Oye, vale,
rápido.
Avísenle a Peche para que Peche ya tenga su cosa lista.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias por venir, hermano.
Gracias.
Muchas gracias. Ustedes ya será hasta mañana.